Muy buenas tardes y bienvenido al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 1 de julio les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos de Cuba al Día aquí a las 3:06 de la tarde en Radio Martí. Transmitió anoche Televisión Cubana, encuentro diferido del béisbol de Grandes Ligas. Inversiones en Miramar serían patrón para Cuba. La nación asiática ha emprendido un proceso de apertura y Estados Unidos le levantó las sanciones económicas. Ahora los inversionistas estadounidenses están obligados a cumplir ciertos requisitos. Deserta en Francia durante este fin de semana, en París específicamente, el lanzador cubano Audrey Smeyer de Spain. Y joven cubano-americano quien salió de la isla hace 10 años se graduó este fin de semana de oficial de la patrulla de carretera del estado norteamericano de Virginia. Su madre viajó desde Cuba para asistir al evento. Y el gobierno cubano anuncia que su economía no crecerá como estaba prevista. Adel Izquierdo, ministro cubano del ramo, culpó a las tensiones externas, los efectos del huracán Sandy y las insuficiencias propias de la economía cubana por el crecimiento menor de lo esperado. Y también llega Maduro a Moscú para reunirse con su homólogo Vladimir Putin. Y en noticias de última hora aseguran que Snowden ha pedido asilo en Rusia, informa la agencia de noticias rusa Interfax. También celebrada en Managua durante el pasado fin de semana, octava cumbre de Petrocaribe, con la asistencia de 18 jefes de Estado de la región. Inician hoy en La Habana nueva ronda de diálogo la FARC y el gobierno colombiano. Y gana ampliamente Michelle Bachelet las primarias dentro de su partido en Chile. Declaran huelga por 72 horas, Unión de Camioneros de Brasil contra el gobierno de Dilma Rousseff. Y efectuado el pasado viernes la 28 reunión del Consejo de Ministros, donde el zar de las reformas económicas del gobierno cubano, Marino Murillo, dijo que las bicicletas continuarán jugando un importante papel como medio de transporte ante las ineficiencias del sector. Y el gobierno cubano anunció una nueva política para la comercialización del huevo en los establecimientos del país, dirigida a eliminar el subsidio a 5 de los 10 huevos mensuales que se distribuyen en venta normada a la población. Y finalmente comienza a funcionar hoy ya 124 cooperativas no agropecuarias en diversos sectores de la economía. Bueno, llega este lunes, 1 de julio, pleno verano e inicio de la semana laboral. Un placer presentar a mi querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomamo. Buenas tardes a Johnny Pendaja, Ofelia, a los que se unen a Cuba al Día, 1 de julio, primer día de la semana laboral, primer día del mes de julio. Así que estamos todos de primero.
Bueno, muchas noticias, pero en el plano internacional, Cari, sumado a lo que nos vas a contar, me imagino, en breve, ya de lo que está fluyendo en las redes, me llama la atención lo que habíamos hablado, esta declaración en las últimas horas del importante sindicato de camioneros en Brasil, que se han sumado al paro contra el gobierno de la DAUSEF por 72 horas. Yo no sé, pero esto complica las cosas, Cari.
Bueno, las complica y ayer hubieron agresiones. No fueron tantos los manifestantes cuando estaba culminando la Copa Confederaciones, alrededor de unos 10 o 12 mil, y los agredieron. También te cuento que se ha precipitado el nivel de simpatía de la presidenta Dilma Rousseff.
De un 58% está ya al menos el 30%.
Sí, se precipitó, se fue por el barranco. Pero indudablemente dentro de la red, Tomás, hay informaciones que están corriendo con mucha fuerza. Estamos hablando de la supuesta o el supuesto asilo político que ha solicitado a Rusia Snowden. La respuesta que ha dado Putin, que puede quedarse en Rusia si deja de dañar a Estados Unidos. También en Egipto el ejército ha lanzado un ultimátum de 48 horas.
Situación delicada en Egipto, Cari.
Efectivamente. Y desde luego, en el plano cubano, de las noticias que corren alrededor de la isla, lo más importante, ¿no? pues el regreso a las bicicletas, que indudablemente yo me imagino que no le debe saber muy bien a los cubanos que viven en la isla. Y hay una investigación muy interesante porque, fíjate cómo son las cosas en la vida, Tomás. Correa es tan antiimperialista, le gusta crear siempre conflictos con Estados Unidos, pero sin embargo a la hora de hacer compras, la señora de Correa compra aquí en el imperio, en Estados Unidos.
No me digas, sí. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo con entender, cómo justificar eso?
Todo.
¿Dónde, pues, Cari? ¿Dónde fue? Cuéntame ese chisme.
Bueno, pues te cuento que esta señora fue y compró, te voy a decir, estuvo donde, Cari, vino un vuelo de American Airlines, número 932, ¿cómo? Figúrate, ¿dónde va a ser? Ni más ni menos que a Bar Harbor.
Aquí en el sur de la Florida, en sí, Miami Beach.
Aquí mismitico. Así que, pero bueno, y dicen que va para Nueva York también a comprar algunas cosas. Así que, para que tú veas lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero bueno, estamos aquí, Anne Mehelder, a su llegada al aeropuerto, junto con sus hijos, pequeña escala en Miami para hacer compras y camino a Nueva York. Bueno. Fotografías y detalles.
Continuamos,
lo
Cari.
Lo que te digo, la red, que viva la red.
Vamos a esperar, Cari, estamos tratando de establecer contacto con nuestro invitado y mientras tanto continuamos conversando tú y yo. Tú sabes que está lloviendo y las comunicaciones son muy malas. Vamos a hacer una breve pausa, Cari, aquí en Cuba al Día.
¿Cómo no?
La pelota está ahora mejor que nunca en Radio Martí.
Este lunes a las 7 y 10 de la noche en el Citi Field medirán sus fuerzas en New York y Arizona.
Ya va a lanzar, entró en el box, ese es el pitcher que mejor...
Por los cascabeles lanzará los bultos postales Wade Miley, quien ha ganado 4 y perdido 7, con 69 abanicados y 4.55 carreras limpias por juego.
Los Mex responderán con Sean Marcon, quien presenta un pésimo récord de 1-9, 55 ponchetes y 5.08 carreras limpias por juego.
Este emocionante partido llegará a ustedes este lunes a las 7 y 10 de la noche en las voces de Edemio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
De corazón, papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Bueno, estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 1 de julio. Cari, pues continúa la producción tratando de establecer contacto con nuestra querida patria, con los invitados de turno. Mientras tanto, Cari, hay cosas interesantes ocurriendo tanto en el plano nacional como internacional. En el contexto internacional se reanudó, conversábamos tú y yo en la preparación del espacio, el diálogo, las conversaciones en La Habana entre la guerrilla, la FARC, y el gobierno de Colombia. ¿Cómo ves este nuevo esfuerzo, a pesar de que se había dicho que iba a dilatarse un poco?
Yo creo que están tratando de acelerar el proceso de paz y de darle un carácter mucho más serio, porque indudablemente, Tomás, ya llevan ¿cuántos meses en esto? En La Habana.
Ya vamos rumbo al año.
Ya, ¿verdad? Entonces, hay en Colombia un malestar muy grande. De hecho, han habido pronunciamientos muy fuertes por parte de miembros de la sociedad civil. Se pronunció también en las últimas horas el comisionado de Derechos Humanos para la Paz en Colombia, reivindicando a las víctimas, ¿no? O sea, que estamos hablando de convocar por parte de la FARC, que Iván Márquez insiste en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer como un referendo de lo que acuerde en la mesa, pero por fuera está quedando, tú sabes lo que es, en las partes más importantes, algunos secuestrados que todavía están en poder de la FARC, las víctimas que ha tenido la guerrilla, en fin, todo esto que se mueve en Colombia, pues repercute, ¿no?, en el ánimo de los negociadores. Y bueno, la calle dijo que la mesa no se va a dialogar sobre temas que no hagan parte de la agenda trazada desde un principio, aparentemente mandándole un claro mensaje de que ellos no plantearon en ningún momento ser parte o conformar una agenda, una hoja de ruta que llevara un referéndum para cambiar ni constituciones ni para formar parte de la vida civil de la nación. En ese debate, pues están indudablemente comenzando hoy una nueva ronda de negociaciones.
También, el pasado sábado, en una noticia que tú tuviste dándole seguimiento a través de las redes, como siempre, se reunieron en Managua en la octava cumbre de Petrocaribe y anunciaron a bombos y platillos, pues, la participación de 18 mandatarios, muchos de ellos pequeñas islas del Caribe, a las cuales, como todos sabemos, desde la época del difunto presidente venezolano Hugo Chávez, se suministra a Petrocaribe con petróleo de PDVSA. Interesante que, como el que manda paga, claro, en esta etapa, pues ya se ha buscado, pues, un compromiso un poco más fuerte por parte de estas naciones caribeñas anglófonas de compromiso político, de apoyo tanto al tambaleante gobierno de Maduro como al régimen de La Habana, y sendas cartas fueron firmadas de apoyo de estos participantes sobre el gobierno de Maduro, y otra sobre el tema cubano, enviando a Washington una carta pidiendo, como siempre, el levantamiento del embargo y demás. ¿Cómo ves todo esto? ¿Es el pago?
Bueno,
el
es lo lógico, es lo normal. Acuérdate de que Petrocaribe es una creación de Hugo Chávez, es una extensión de la chequera de PDVSA a todos esos países, comprando opiniones. Aquí tienen las opiniones compradas, donde no tocaron, en ninguno de esos países le interesó el estudiantado que está en la calle, los abusos que se cometen en Venezuela, muchísimo menos los que se cometen en Cuba, desde luego, eso obvialo completamente, y otros problemas de la región que tampoco fueron tocados, sencillamente, fíjate, la condena es a Estados Unidos, claro, que está colocando a Cuba como un estado terrorista, las campañas contra Maduro, o sea, tú sabes, hay selección de selecciones en los temas, ajá, a los cuales se le da vigencia y se apoya. Pero también ahora yo te hago una pregunta, ¿qué hace Maduro en Rusia en este momento firmando tratados? Porque se habló de que él podía, o hubo una información de que iba a haber una troika donde se iba a tratar el caso Snowden, pero aparentemente no ha sido así.
No ha sido así.
Pero Maduro llegó a Moscú y creo que va a firmar toda una serie de acuerdos, ¿no?
Sí.
Con Vladimir Putin.
Bueno, sobre todo a nivel bilateral, en el tema armamentista hay mucho negocio. Cari, vámonos ya. Ya logramos, sí, finalmente establecer contacto con la flamante provincia de Artemisa, donde en el día de hoy, pues, se anunció ya bombo y platillo, a pesar de que continuamos en las bicicletas por el problema del transporte en la capital cubana, se ha anunciado hoy que de forma experimental entraron en funcionamiento 124 cooperativas no agropecuarias en Artemisa. Y desde allá tenemos ya la participación de Gerardo Páez Díaz, que es el gestor de los municipios de oposición, precisamente ahí en Artemisa. Gerardo, como siempre, las buenas tardes y las gracias por participar en el programa.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues Gerardo, nadie mejor que tú, que estás ahí en Artemisa. Es todo el centro neurálgico de estas medidas que hoy me gustaría, como opositor y también como prensa independiente, ¿cuál es el escenario, la expectativa que se ha creado? Porque por una parte se anuncia que por primera vez pues iniciaron hoy estas 124 cooperativas, primera vez que se incluye en el sector no del agro, no del campo, la agricultura. Pero por otra parte, si le damos seguimiento, Gerardo, a esta reunión ampliada presidida por el gobernante Raúl Castro el pasado viernes, donde el panorama que se brindó no es muy halagüeño, incluso Marino Murillo, el zar de las reformas económicas del gobierno de Raúl Castro, dijo que habría que seguir en bicicleta porque no acabamos de resolver el problema del transporte. Cuéntanos cuál es la expectativa y qué esperan los artemiseños. ¿Qué has podido averiguar de esta iniciativa que comienza hoy?
Bueno, con relación a este nuevo sistema de cooperativas no agrícolas, yo te podría decir que no es hoy cuando se comienzan a implementar. Ya hace varios días esta experiencia está en marcha, lo que pasa que el gobierno cubano tomó esta fecha como fecha oficial para dar a conocer este nuevo sistema. Y te podría mencionar que la parte de comercio y gastronomía, hay un descontento generalizado por parte de la población, porque a diferencia de lo que el gobierno ha dicho de que los precios se van a mantener, lo que han hecho en este sector es subir los precios. Yo te podría citar el ejemplo de un establecimiento gastronómico nuestro donde una hamburguesa costaba 4 pesos moneda nacional y hoy cuestan 25 pesos moneda nacional. Es decir, este precio, que es un sauce, no está al alcance de la mayoría del pueblo trabajador nuestro, por lo que ha generado en este sector un cúmulo de quejas por parte de la población muy bien fundada, y que nosotros, bueno, nos haremos eco en su momento para poder demandar al gobierno a través del municipio de oposición para que reconsidere esta nueva medida. En el sector del transporte yo pudiera comentarte que ya también hace tiempo se viene implementando este sistema cooperativo entre particulares y el Estado. Principalmente los particulares, quienes han sido un soporte fundamental para paliar esta situación deplorable que presentamos los cubanos con el problema del transporte. ¿Qué pasa? Que el gobierno cubano ha hecho una adquisición de nuevo parque automotor que están ensamblando en el vecino municipio de Guanajay, también perteneciente a la provincia de Artemisa. Y este parque automotor lo van a incorporar al nuevo sistema de cooperativa. También, a modo de información, y quiero que esto se conozca y que lo sepa el mundo, este sistema de cooperativa existió en Cuba antes del triunfo de la revolución y en los primeros años de revolución, hasta que el señor Fidel Castro, en su arremetida contra el sector privado, pues comenzó nacionalizando las grandes industrias y terminó por erradicar también de manera absoluta los llamados timbirichi o pequeños negocios que también existían.
Entonces regresamos a la cooperativa de ómnibus aliado.
Sí, regresamos a la cooperativa de ómnibus aliado, aunque el gobierno ahora quiera ponerle otro nombre. No sabemos qué otro nombre le pondrán, pero esto ya es lo que se avecina. E incluso ya es lo que se ha venido poniendo en práctica desde hace ya varios años, no estamos hablando ya de meses, sino de varios años en lo que se refiere al sector del transporte.
Quiero hacerte una pregunta, porque yo no sé cómo andará la economía, ¿no?, por allá por donde tú vives, pero ¿qué les ha parecido a ustedes esta nueva disposición con relación a la canasta familiar, a los huevos, ¿no?, que son tan socorridos, lo mismo más haciendo una tortillita que friéndolo, que duros? De los 10, 5 pasan a ser vendidos en la libreta, porque no son regalados, pero los otros 5 van a tener que ser comprados en moneda convertible. ¿Cómo anda la economía?
No, son, Cari, siguen llegando 10 por la libreta. La diferencia está que los primeros 5 son subsidiados a 15 centavos. ¿Sí? Los otros 5 a 90 centavos. También lo puedes comprar venta libre a 1.50 cada huevo. Bueno, imagínate, claro, tú.
No terminé, pero yo quería preguntarle cómo andaba la economía, como para que el gobierno ahora pues se lance, ¿no?, y se precipite en un producto que verdaderamente es muy socorrido en la cocina cubana.
Innecesario, Cari, ¿eh?
Sí, muy, muy sobre todo socorrido. Un poquito de arroz, bueno, frito.
Lo lamentable de este caso es que no todos los cubanos tienen al alcance, o sea, su salario no les alcanza para adquirir estos huevos a 90 centavos. Sería 27 pesos el file, y mucho menos a 1.50. Pero te decía lamentable porque nosotros tenemos información que no en pocas ocasiones se han echado a perder millones de huevos que han ido a parar a lo que nosotros aquí le decimos la torula, que es la fábrica de pienso líquido, para ahí fabricar el pienso que luego se le vende a la empresa porcina para los cerdos. Sin embargo, se dejan perder en los almacenes de las granjas avícolas en vez de dárselo a tiempo a nuestro pueblo.
Ahora, Gerardo, yo quisiera regresar al tema de las cooperativas, sobre todo en el área que tú has hablado del transporte. ¿Cómo va a fluir? ¿Cómo es la operación mercantil, económica? ¿Cómo va a fluir el negocio de los particulares en el transporte y la utilización de los medios estos de Guanajay, que son estatales? ¿Qué tú sabes de eso? ¿Cómo va a fluir este sistema?
Bueno, de hecho está fluyendo. El cubano tiene la característica muy peculiar de ponerle sobrenombre a las cosas. En este caso, los llamados micro-ómnibus o mini-ómnibus, como se le dice, el cubano le ha puesto el sobrenombre de aspirina, por el color y lo pequeños que son. Esos son parte del parque automotor que ya se venía implementando y tiene un precio bastante asequible. Pero ¿qué pasa? Tiene un precio económico para el cubano de manera individual, pero a mediano y a largo plazo esto va a dar al traste con la maltrecha economía del pueblo de Cuba. Porque si bien pudiera ser costeable, es algo que no es rentable para la economía, porque transporta muy pocas personas a muy poco precio. Y por supuesto, ahí hay que subsidiar el combustible que se le echa. Te explico esto porque al final vamos a ver en detrimento nuestro, o sea, mayor prejuicio para nuestra población. Me refiero ahora al otro sector, o sea, al otro parque automotor que se está ensamblando en la reconstructora en la fábrica de ómnibus de la Belier, en Guanajay, que el gobierno cubano adquirió, y yo pienso que también lo ponga a un precio preferencial, pero mucho más caro que las llamadas aspirinas. ¿Por qué? Porque estas llamadas aspirinas circulan a nivel de municipio dentro de la propia provincia. Y este otro parque automotor va a ser empleado interprovincialmente, a precios quizá 10 pesos por persona a cualquier lugar donde te dirija, claro, como está pasando con los denominados yutones, que cobran 10 pesos.
Gerardo, Gerardo, casi se nos acaba el tiempo. Te prometo que en los próximos días vamos a seguir dándole seguimiento a esta interesante operación que está ocurriendo allá en Artemisa. Gracias, Gerardo Páez Díaz, desde Artemisa. A ti, Cari, como todos los días, las buenas tardes. Dios mediante, pues mañana martes a la misma hora. Nos vamos ya a un resumen de noticias de regreso. Omar López Montenegro y nuestro invitado desde la sociedad civil. Regresamos luego del breve informativo. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 1 de julio. En breve ya estableceremos contacto con nuestro invitado, como todos los días aquí en este espacio, desde la sociedad civil, pero ya tenemos hoy línea telefónica. Antes de partir fuera de la nación por razones del trabajo, a nuestro colega habitual de todas las tardes aquí en Cuba al Día, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy buenas tardes, Tomás. Pues como tú bien mencionabas, me encuentro aquí en estos momentos en el aeropuerto de Miami, esperando tomar el vuelo con rumbo a Estrasburgo, Francia, para asistir a la ceremonia de entrega del premio Sájarov del Parlamento Europeo al licenciado Guillermo Zarich.
Estrasburgo, muchos la llaman pues la capital europea, la sede del Parlamento Europeo, pegado ahí a la frontera con Alemania. Un hermoso lugar, Omar.
Un hermoso lugar, sinceramente, y como tú muy bien mencionabas, un lugar donde prácticamente se rigen los destinos de Europa, ¿no? Se emiten las leyes, se toman las decisiones importantes que corresponden a la Unión Europea.
Omar, varios temas antes de establecer contacto con nuestro invitado en la tarde de hoy. Tú sabes que anoche, algo que hemos hablado, incluso hablamos tú y yo hace algunos días, la semana pasada, con Iván García, el tema del béisbol, y te acuerdas que hablamos sobre que hace prácticamente una semana se dio la primera transmisión de un partido de la Liga Mexicana Profesional de Béisbol en Cuba. Bueno, pues resulta ser que anoche, claro, no te embulles, las cosas no son completas. Anoche la televisión cubana transmitió en diferido, por primera vez en los últimos 52 años, un partido de las Grandes Ligas, claro, previamente seleccionado entre los Atlanta Bravos de Georgia y los Nationals Washington. Como podrás, a pesar de que el manager de Atlanta es de origen cubano, de segunda generación, ahí no hay muchos peloteros cubanos, sumado a que el juego que transmitieron se había efectuado oficialmente hace ya más de 2 meses. Pero bueno, Omar, algo es algo, ¿no?
Sí, del lobo un pelo, como dicen. No, yo recuerdo esto, hace más de 20 años también la televisión cubana comenzó a transmitir partidos de la NBA. Ajá. De forma diferida, sobre todo la final. Es más, era tan diferido que ponían el primer cuarto y después ponían una serie de programas y después para ver el segundo cuarto. Es decir, para ver el juego entero tenías que ver una programación completa. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es esta. Se habla mucho sobre esto, ¿no? Uh-huh. De que, bueno, por primera vez en 52 años, pero tú estás mencionando los detalles. Uh-huh. Un juego diferido de hace 2 meses, bien escogido, donde no aparecen peloteros cubanos. Uh-huh. Que han desertado, como dice Reina. Hay que ver hasta qué punto esto va a seguir, pero además de esto, dentro del esquema del raulismo, de cambiar pequeñas cosas, cambiar algo para que nada cambie, en definitiva, no creo que determine mucho el hecho de que se exhiba o no un partido diferido de béisbol de Grandes Ligas en la realidad política del país. Claro. Por supuesto que es bueno para los aficionados, que la gente pueda ver béisbol de otra calidad, ¿no? Uh-huh. Ya que la Serie Nacional Cubana, según dicen todos los expertos, cada vez tiene menos calidad. Uh-huh. Pero en realidad, en el panorama político, yo no creo que represente un gran cambio.
Claro. Omar, una pregunta más y en breve vamos a hacer una pausa para presentar ya a nuestro invitado, pero complicada, noticia interesante para nuestro pueblo, complicada, y las redes juegan un papel en esto, la situación en Egipto. El ejército ha dado 48 horas al gobierno de Morsi para que controlar la situación política, o si no, van a intervenir. Por otra parte, en el día de hoy se han sumado el sindicato de camioneros en Brasil a la huelga contra Dilma Rousseff. ¿Cómo ves estos dos escenarios políticos en polos opuestos?
Mira, yo lo veo de una manera positiva, a pesar que la gente dice de complicado y de que fracasó la primavera árabe. Yo, al contrario, el hecho de que la gente siga movilizándose en Egipto y que no acepten el estado de cosas tal y como está, que no acepten el predominio de la hermandad musulmana, que estén solicitando la renuncia de Morsi, eso indica que la primavera árabe, lejos de haber fracasado, todavía está viva. La gente no se va a detener hasta que no consigan el cambio exacto que quiere. Pero yo creo que mucha gente le gusta ver esto desde el punto de vista negativo. Lo mismo en Brasil, parece que continúa la decisión, continúa la actividad de la gente y hacer valer su demanda. Y esto es precisamente lo que constituyen estos movimientos no violentos, ¿no? La capacidad de movilizar a la gente. Por supuesto que no hay soluciones mágicas de la noche a la mañana, pero mientras la gente se siga organizando, mientras la gente se siga movilizando, al final sí se consiguen resultados duraderos, ¿eh?
Vamos a hacer una breve pausa y en breve nos vamos a la capital cubana con nuestro invitado aquí en Cuba al Día.
Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Madrid, Michel Suárez.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde por Radio Martí. Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba.
Quédate
en Contacto Cuba.
Casi 3 años después de recibir el premio Sájarov a la libertad de conciencia, Guillermo Fariñas viaja a Bruselas para recibir en una ceremonia oficial dicho galardón otorgado por el Parlamento Europeo el 20 de octubre del 2010.
El premio Andrei Sájarov a la libertad de conciencia 2010 solo lo acepto porque me siento cual una pequeña porción de esa rebeldía que posee este pueblo. Muchas gracias, respetables eurodiputados, por este gesto. Quiera Dios que pronto en Cuba se logre la reconciliación entre sus hijos y esta sea bendecida con la democracia.
No se pierda nuestra cobertura especial de la ceremonia de entrega del premio Sájarov a Guillermo Fariñas desde el Parlamento Europeo. Este miércoles, comenzando a las 5:30 de la mañana por Radio Martí y a las 6 a través de Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, ya directo rumbo a la capital cubana. Ya un placer, como siempre, presentar al coordinador de la plataforma Nuevo País, el destacado disidente y opositor cubano Manuel Cuesta Moura. Buenas tardes, Cuesta, y como siempre, un placer tenerte en el espacio.
¿Cuesta? Sí, buenas tardes y gracias por la invitación.
Buenas, cómo no, Cuesta. Bueno, pues no me acompaña hoy mi colega Omar López Montenegro, como sabrás, ya en el aeropuerto, acompañando, no está en el estudio, pero lo tenemos vía telefónica en el aeropuerto, a punto ya casi de partir, acompañando al licenciado Guillermo Fariñas, que recibirá, como me imagino que escuchaste en la promoción, el próximo miércoles el Premio Sájarov de Derechos Humanos. ¿Cuán importante tú crees que es, Cuesta, el otorgamiento, como ya lo ha recibido previamente Osvaldo Payá, las Damas de Blanco, ahora lo recibirá Guillermo Fariñas, un destacado opositor cubano? ¿Qué importancia tiene esto para la disidencia, Cuesta?
Yo creo que es muy importante, es un reconocimiento simbólico de muy alto nivel que trata de reconocer la lucha y destacar y alumbrar la lucha cívica al interior de Cuba en las personas de gente como Guillermo Fariñas, como Walter Payá, como las Damas de Blanco, con Laura Poyán, las que le siguen, pues se han destacado justamente en esto, en abrir caminos cada vez más sólidos de lucha hacia la democracia en el país. Yo creo que eso es un reconocimiento en caso del combatiente Fariñas reconocido, que ha dedicado sapiencia, saber y sobre todo su vida a luchar por la democracia del país.
Cuesta Moura, una pregunta en este mismo sentido. ¿Qué impacto tiene o puede tener una premiación como esta, un reconocimiento como este dentro de Cuba? ¿Hasta qué punto pues esto le sirve no solo a Fariñas, sino a todos ustedes que están haciendo ese trabajo dentro de Cuba para incrementar su capital político y a la misma vez pues conectar un poco más con la gente y buscar más seguidores? ¿Cómo ayuda eso?
No, ayuda en muchos sentidos. Hay dos que me gustaría destacar. El primero es la legitimación. Es decir, para la gente que hemos venido luchando a lo largo de muchos años por el cambio democrático en Cuba, un premio de esta naturaleza nos está diciendo de que somos actores muy legítimos y muy tomados en cuenta por la comunidad internacional, sobre todo aquellos que hacen un sacrificio, y sacrificio de su vida, que es algo que es muy preciado, y que de algún modo la comunidad internacional se da cuenta de que esta lucha va en serio. El segundo punto que me gustaría destacar es justamente el que hace mucho más respetable la lucha de cara a los ciudadanos. El hecho de que actores de esta talla sean reconocidos internacionalmente con el premio más importante que en este caso otorga la Unión Europea, pues le da mucha más respetabilidad y la gente siente que tiene sentido lo que estamos haciendo. De modo que siempre, bueno, en su momento se lo dijimos personalmente, pero es una congratulación para el compatriota y al mismo tiempo creo que esto lo coloca ante una mayor responsabilidad frente a la sociedad cubana y frente a la misión que tenemos dentro del país para tratar de que Cuba por fin sea un país normal, un país democrático en el que todos podamos participar.
Cuesta, vamos a dejar para el último segmento algo que tú quieres denunciar. En unos minutos ya vamos a perder a Omar porque tiene que abordar el avión, pero quisiera en lo que nos queda que tú participes en este debate sobre lo que está ocurriendo en Egipto y en Brasil, la importancia que tú le ves a las redes, el papel de la y cómo ve la disidencia cubana esto. El gobierno de Morsi, la primavera árabe, como se ha llamado, pues hay nuevas protestas que llevan varios días en Egipto, hay varios muertos. El ejército ha dado un ultimátum al gobierno que si no se diluye la crisis política, pues no tendrá otra manera que no sea la de intervenir. Por otra parte, un gobierno genuinamente democrático en Brasil, como el de Dilma Rousseff, que ha tenido una caída de popularidad, enfrenta ya por días manifestaciones populares en contra, sobre todo la corrupción y el aumento de los precios. En el día de hoy se han sumado el sindicato de camioneros por 72 horas. Estos dos escenarios, en dos polos geográficos diferentes, ¿cómo lo ve Manuel Cuesta Morú, un opositor de Cuba? ¿Y qué experiencia se puede sacar en el contexto de la realidad opositora cubana?
Sí, mira, muy interesante esto que está sucediendo en polos distintos de la geografía global, ¿no? Yo creo que en el caso de Egipto estamos ante la presencia de unos resultados malogrados de la primera revuelta, de la primera revolución en la Plaza Tahrir de Egipto, ¿no? Los resultados fueron malogrados y las clases políticas establecidas quisieron revertir el proceso y darle incluso un regreso a realidades ya superadas, como la de la hegemonía religiosa de un país que, si bien lo es, tiene una diversidad laica muy importante, como el caso de Egipto. Y yo creo que esa insatisfacción de los ciudadanos con el proceso y el resultado parcial de este proceso se vuelve a manifestar ahora en algo que es de aplaudir. Es decir, la gente movilizada clamando por completar una revolución en la que habían ejercicio del poder. Yo creo que eso es importante en lo que está pasando en un país tan central como es Egipto. Lo mismo en el caso de Brasil. Justamente un país democrático, con unas credenciales excelentes en términos de democratización, yo creo que hay una insatisfacción con los grupos políticos tradicionales. Yo creo que la lección básica es que ya los partidos políticos tradicionales, esos partidos políticos de hierro, están en incapacidad de representar a la ciudadanía sus intereses y sus inquietudes. Y un grupo, un movimiento como el PT, se desayuna ahora mismo con esto. Yo creo que es una especie de golpe de realidad que están recibiendo estos partidos políticos tradicionales sobre la necesidad y aquí la lección que nosotros traemos de reinvención ciudadana de los partidos políticos. Si los partidos políticos no se reinventan desde la ciudadanía, no importa su signo y su color político, no van a lograr representar los nuevos movimientos sociales, el alto reconocimiento y el empoderamiento de la ciudadanía que se hace muy visible con las redes sociales, pero que va más allá de las redes sociales. Es una nueva conciencia ciudadana que los partidos políticos no están representando. De hecho, en América Latina, el único partido que ha tomado conciencia de esto justamente es el partido de la Concertación Chilena. Los partidos dentro de la Concertación Chilena saben que los ciudadanos son la legitimidad del proceso político y se están moviendo en esa dirección. Y yo creo que Bachelet ha sido ejemplar y excelente en darse cuenta de que estamos frente a la ciudadanía. El PT no tanto. El PT quiso jugar a la lógica imperial, a la lógica faraónica de hacer eventos de prestigio, y ahora la ciudadanía le está cobrando, incluso a un partido de izquierda le está cobrando esta deriva imperial del PT, de la herencia que dejó Lula y que de alguna manera ha venido retomando una persona con unas credenciales democráticas indiscutibles, pero que tiene que darse cuenta de que la realidad y la ciudadanía, y las demandas de la ciudadanía y la legitimidad de la ciudadanía es lo más importante a la hora de tomar decisiones de gobierno. Yo creo que esta es la lección que debemos extraer todos los demócratas dentro de Cuba.
Omar, ¿estás por allí todavía?
Sí, aquí estoy. Me gustaría hacerle una pregunta antes de irme a Cuesta Morúa. Precisamente señalaba muy acertadamente el tema del empoderamiento ciudadano, la capacidad de la gente de movilizarse. Y tú, Tomás, mencionabas dos polos completamente diferentes, dos sociedades diferentes, Egipto, Brasil. Sin embargo, hay un denominador común: este empoderamiento, esta movilización ciudadana. Cuesta Morúa, hay gente que cree
que esto no es posible en Cuba. Hay gente que vende esta visión fatalista de que la gente en Cuba no se puede organizar y presentar un reto cívico como este que se están presentando en estos lugares. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, antes de la respuesta Cuesta, Omar, buen viaje para ti, Fariña. Sé que en breve ya tienes que irte. Lo mejor para usted y Dios mediante, pues mañana a las 3 nos conectamos aquí en directo desde Estrasburgo. En
no,
Cuba al día. Buen viaje a ti, Omar. Adelante, Cuesta, con la respuesta para Omar.
Sí, yo creo que el fatalismo de que la sociedad cubana no está preparada para plantear un reto cívico al Estado no tiene fundamento ni en la historia cubana ni tampoco tiene fundamento en las circunstancias actuales. Lo que yo creo es que no siempre las respuestas cívicas se articulan de la misma manera en todos los lugares. Puede ser así como está sucediendo en Egipto, puede ser así como está sucediendo en Brasil, también puede ser así en Cuba, pero no exclusiva y necesariamente tiene que ser de ese modo. Hay respuestas cívicas que se pueden montar, se pueden articular con modelos distintos y la sociedad cubana va en esa dirección. Yo creo que es importante tener en cuenta esto. Cuba va hacia una respuesta cívica, pero no exclusiva o necesariamente el mismo tipo de respuesta que ha sucedido en Brasil o que ha sucedido en las revoluciones árabes o que ha sucedido acá en muchos países de la América Latina, que no solo Brasil, en Chile también, en Costa Rica también, en Venezuela también. Y yo creo que estamos en un gran momento para que la ciudadanía pueda expresarse y Cuba va en esa dirección, sin duda ninguna.
Cuesta, vamos a tocar ahora lo que habíamos dejado para el último segmento. Tú como coordinador de la plataforma Nuevo País, hoy tuiteaste bien temprano, una colaboradora cercana tuya, Gloria Llopis, la coordinadora de la plataforma femenina de Nuevo País. ¿Cuál es la situación que ha sufrido a ella en la antigua provincia de Habana, en Batabanó? ¿Qué está ocurriendo en el caso de Gloria Llopis, Cuesta?
Bueno, una vuelta más del acoso cercano, del hostigamiento y la provocación de los agentes de la seguridad del Estado de ese lugar contra una muy destacada activista que ha ido logrando crear conciencia en un lugar como este con dos temas fundamentales, con el tema de la ciudadanía y con el tema de género. Y justamente ayer ella fue constantemente provocada y acosada por agentes de la seguridad del Estado, incluyendo mujeres que utilizan para este tipo de menesteres prácticamente mafiosos, de provocar a ciudadanos pacíficos que solo pues están haciendo su labor con conciencia y claridad de que Cuba debe cambiar. Y ella, por supuesto, ha denunciado esto porque esta es una muestra más de un proceso que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo y que parece responder a las molestias que tiene la seguridad del Estado en este lugar contra la creciente o por la creciente identificación de ciudadanos comunes con las apuestas y las propuestas que esta activista viene expresando y viene articulando allí en Batabanó. Yo creo que esa ha sido la respuesta que están dando y estamos preocupados por lo que pueda suceder, porque la represión en estos lugares tiende a ser mucho más primaria, mucho más primitiva y a utilizar la violencia contra activistas pacíficos.
Ahí es parte de la siguiente pregunta, Cuesta. Ustedes que están muy duro batallando en el tema este de la lucha contra la violencia, ¿has notado, Manuel Cuesta Murúa, diferencias sustanciales en el tema en cuanto al interior del país con la capital cubana? ¿Y por qué?
Sí, mira, en el interior del país, por razones culturales, dos, por razones de distancia, de lo que podríamos llamar geopolítica interna, tres, porque son lugares reducidos, de geografía limitada, pues la represión tiende a ser mucho más celular, tiende a ser mucho más primaria, tiende a ser mucho más primitiva y dispara inmediatamente el tema de la violencia. Sabemos que el último recurso que le va quedando al Estado cubano para enfrentar el creciente malestar y las crecientes alternativas a la sociedad civil es la violencia. Ya no hay discurso o recurso teórico, ya no hay discurso ni recurso ideológico, ya no hay discurso y recurso político. Y entonces el tema de la violencia y la provocación es se dispara y es mucho más fácil en lugares alejados de la capital, que tienen mayor información, son lugares más poblados, hay más conciencia, hay más cultura, hay más visibilidad, está la prensa, están...
¿Perdimos a Manuel Cuesta Morúa o lo tenemos? Perdimos a Manuel Cuesta Morúa, yo creo. Perdimos a Cuesta. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Cuba al Día porque parece que perdimos la comunicación. Tómate tu tiempo, Juanito, que la restableceremos. Si no, alguna alternativa buscamos. Mantente en la sintonía. Ofelia, veremos a ver si encontramos... Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hacer una breve pausa en Cuba al Día y regresamos en breve.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, logramos restablecer la comunicación con Manuel Cuesta Morúa. Estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Manuel, en lo que nos queda, 2 minutos y medio, no puedo perder la oportunidad de hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué esperas de la perspectiva del anuncio por parte de... ¿Se cayó nuevamente? ¿Perdimos la comunicación? Bueno, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despedirnos aquí de todas maneras. Le damos las gracias a Manuel Cuesta Morúa. Cuestiones atmosféricas, quizás, cuestiones del tiempo. Las gracias a Omar López Montenegro, que a pesar de que viaja hoy, pues participó como todos los días en Cuba al Día. Y mucha suerte en el viaje a Estrasburgo, Francia, acompañando a Guillermo Fariña. Las gracias como todos los días para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes, no obstante las inclemencias, Tomás Cardoso. Un saludo y los esperamos mañana, como todos los días, a las 3 de la tarde, en Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hasta mañana.